Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Abramos nuestros corazones al amor infinito de Dios, a su misericordia llena de ternura y bondad. Muy buenos días, comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago en el control de sonido y que nos acompaña, encantada como cada domingo, Laura García. La vida es un camino complejo que siempre se transita mejor cuando uno está rodeado de personas que suman. La vida es un regalo, desde que somos concebidos hasta que morimos. Como dice el lema de la Jornada por la Vida, que celebramos el pasado viernes, es un don que se nos da para acoger y cuidar, especialmente cuando la persona es más vulnerable. Por eso es esencial que seamos conscientes de la importancia de custodiar la dignidad de la vida humana, haciendo frente a todas las situaciones en las que ésta se pone en riesgo, la esclavitud, la trata, la delincuencia, el maltrato o la guerra. La inesperada experiencia de la pandemia supuso una amenaza para la salud de todos nosotros. Y el doloroso conflicto que golpea hoy el corazón de Europa también es ejemplo claro de amenaza a la vida y nos hacen todos ellos o nos deberían hacer más sensibles a valorar la vida humana. Es precisamente por avatares de la vida como estos que merece la pena recordarnos que toda vida humana tiene una dignidad plena que debe ser respetada y salvaguardada de todas las amenazas desde su concepción hasta su fin. Hoy es 27 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Vivamos este domingo la Etare, alegrándonos por la cercanía de la Pascua. Igual que en el relato de Lucas en el Evangelio de hoy, se alegra el Padre por el regreso del Hijo que estaba muerto y que ha revivido, que estaba perdido y que ha sido hallado. Nos vamos acercando a la Semana Santa. Ustedes seguro que ya llevan tiempo escuchando los tambores, las dulzainas o las trompetas, o viendo ensayar a esas cofradías con sus tronos. Aunque ya se están celebrando algunas actividades previas, la apertura oficial de esta Semana Santa de Segovia va a llegar con el pregón que va a tener lugar el próximo sábado en la catedral. Por eso, en este domingo, tenemos el honor de contar con el pregonero de este año, con Juan Antonio del Barrio, con Juancho. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juancho?
Buenos días, muy bien. Pues también viviendo este tiempo con expectación y con emoción.
Y muchísimas gracias por atendernos en esta llamada de domingo previa, que seguro que ya empezarán a aflorar un poquito los nervios, aunque tú estás muy acostumbrado, ¿no?, a hablar ante el público, pero seguro que esos nervios los tienes ahí.
Bueno, en primer lugar, gracias por entrevistarme, porque es un honor también hablar para este programa. Y bueno, lo de dominar los nervios no es real, porque siempre que uno tiene que pensar en algo y pensar en algo desde el fondo, pues la verdad es que aflora ese nerviosismo o ese miedo o esa inquietud que es bonita y que es fruto de la responsabilidad y también y de la emoción del momento. Entonces, sí, por un lado uno intenta controlar los nervios y aunque el pregón vaya a ser escrito y leído, pero uno siente que es algo que vive con pasión.
Uh-huh. La primera pregunta, aparte de esos nervios, para mí es obligada, Juancho, porque ya te habían tanteado hace otros años para hacer este pregón, pero por circunstancias de la vida no ha sido posible. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa llamada de Víctor para decirte, Juancho, este año te toca ser el pregonero? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo fue esa sensación?
Bueno, pues esa sensación fue primero la de un honor, un gran honor, ¿no? Porque yo he visto los nombres del elenco de pregoneros de estos últimos años y la verdad es que son personas de mucha categoría personal, intelectual y personalidades a veces de la literatura, del periodismo, bueno, pues de la enseñanza. Yo al principio me pregunté, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Me creí un poco...
Pues al final todo eso, Juancho, ¿eh? Porque periodismo, pues para quien no lo sepa, participas como colaborador en la revista Iglesia en Segovia. La literatura es tu campo de trabajo, sí. y la enseñanza, sí. Igual, o sea que al final tú sigues aportando eso mismo, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que quiero también aportar al pregón. Entonces, bueno, primero un honor, después esa responsabilidad y luego pues el intentarlo hacerlo lo mejor posible, contando también a lo mejor con la experiencia personal y con las lecturas y con el bagaje que uno tiene dentro de la celebración de la Pascua de Semana Santa, vaya.
Como se suele decir ahora, sin hacer spoilers, ¿cuál va a ser el hilo que has elegido conductor para esas palabras y por qué?
Yo creo que el hilo conductor va a ser pues una especie de entrelazamiento de la liturgia del Triduo Pascual o de Domingo de Ramos y luego de los días del Triduo Pascual y de los momentos más intensos de esa liturgia del Triduo Pascual, que realmente reúne pues los símbolos y los contenidos y los mensajes más importantes de la fe cristiana y de la espiritualidad cristiana, entrelazar esos símbolos y esa sabiduría acumulada de la Iglesia en la liturgia con también la procesión externa o los símbolos externos o la exteriorización de esa liturgia en la calle, pues en la calidad artística y en la expresividad de las imágenes que las cofradías van a portar en sus hombros, ¿no? Me parece que la procesión o los viacrucis o las celebraciones externas en la calle los días de Semana Santa que organiza la Junta de Cofradías son la exteriorización de esa liturgia y de esa fe interna que se va a vivir en las parroquias y que se va a vivir en las celebraciones del Triduo. Como también esa es mi experiencia personal de la Semana Santa, pues la verdad no puedo hacer un pregón sin que aflore la experiencia personal. Yo vivo también la Semana Santa.
Ahí quería yo llegar, Juancho, precisamente, a ver cómo vives tú la Semana Santa, porque cuando alguien tiene una responsabilidad un poquito más, ¿no?, que otros años, en este caso la tuya, la de ser pregonero, pues siempre todo el mundo tendemos a preguntar, ¿y cómo vas a vivir la Semana Santa? ¿Diferente? Pues hombre, vas a tener, ¿no?, ese aliciente, ¿no?, esa diferencia que vas a ser el pregonero y que otros años no lo ha sido, pero seguro que la Semana Santa en sí, tú como feligres de San Lorenzo y como participante activo de la liturgia, seguro que no va a cambiar mucho, ¿verdad?
Efectivamente, no, en lo que es internamente pues no cambia nada. Me alegra mucho el poder participar y llevar al pregón pues esa vivencia interna, pero la Semana Santa mía va a ser la celebración de la parroquia de San Lorenzo, la participación en esa celebración, igual que, bueno, no igual, de manera más intensa, como hacemos los domingos con el coro parroquial y apoyando con la guitarra y con las canciones, pues participando también en los símbolos y participando de la vivencia interna. Mi experiencia de la parroquia de San Lorenzo ha sido una prolongación también del aprendizaje en la fe. Pues yo he sido educado también en colegio religioso, uh-huh, en el Claret, y aquí he tenido en mi juventud algunas comunidades de oración donde yo, desarrollé la fe familiar en mi persona, y entonces a partir de ahí toda esa experiencia ha sido continua. Entonces, pues por supuesto que sí que se tiene la emoción de ser el pregonero, y además, eso sí, también uno intenta documentarse, o durante esta cuaresma yo vengo leyendo pues mucho más que otros años, ¿no?, de ambientación personal, de ambientación cultural, artística, de espiritualidad de la Semana Santa, pues porque uno quiere luego elegir las mejores palabras, ¿no? Pero en realidad la vivencia interna va a ser la misma.
Y bueno, esta Semana Santa, Juancho, va a ser un poco más especial, si cabe, ¿no? Ya no solo para ti como pregonero, sino para todos nosotros, porque, bueno, después de estos años de pandemia, el año pasado tampoco se pudo celebrar pues externamente, ¿no?, en las calles esta Semana Santa, y a eso hacía alusión el vídeo que ha preparado Manu Rodrigo este año, ¿no?, para promocionar la Semana Santa de Segovia bajo el título Renacer. ¿Qué tiene de especial para ti ese? ¿Cuál es el significado que le das tú a ese renacer de esta Semana Santa, Juancho?
Bueno, pues el que dices primero, el de renacer después de un tiempo en el que las procesiones no han podido y las cofradías no han podido salir con esa libertad y con ese compromiso con el que todos los años cumplen, ¿no? No han podido salir en estos dos años, y eso es un motivo especial también de este año. Y renacer, yo lo destacaba cuando vi por primera vez el vídeo. Resulta que justo en el medio del vídeo hay imágenes de los pasos de pasión y se corta el uh-huh. vídeo para la procesión del encuentro del domingo de Pascua de Jesús resucitado y su madre la Virgen, y luego continúa con imágenes de la pasión de la procesión de los pasos, ¿no? Me pareció un símbolo de que ese renacer estaba justo en el centro también de las celebraciones, aunque solemos celebrarlo el domingo de Pascua, pero todo es un proceso del que nosotros ya nos hemos aprovechado, ¿no?, de la salvación y de la resurrección de Jesús. Me parece que no solamente es resurrección por llevar dos años sin salir los pasos, sino que también tiene que ser este año por otro motivo, pues no sé, un momento de buscar también una resurrección personal en el mundo en el que estamos viviendo y con los hechos que estamos presenciando, tanto de la pandemia como de la guerra de Ucrania, pues tanta gente que está viviendo en éxodo y que está viviendo buscando una tierra prometida, ¿no? y nosotros desde nuestro interior, que no nos ha tocado apenas, ¿no? Y a la gente que le ha tocado también la pandemia y la muerte y la enfermedad, pues quiero decir, una resurrección también de dentro, o un volver a tener esperanza en que esa resurrección también actúa en nuestro interior para intentar seguir cambiando las cosas desde ese saberse salvados, ¿no?
La Semana Santa segoviana es también una Semana Santa pues muy muy castellana, ¿no? Muy muy recia, como se suele decir, muy muy seria. ¿Qué crees, Juancho, que hace especial a nuestra Semana Santa frente a otras?
Bueno, yo creo que esa sobriedad expresada en la gravedad con la que se procesiona, en la exterioridad de las procesiones de los días de Semana Santa, ¿no? Esa gravedad con la que las cofradías y con la que los cofrades marchan en sus procesiones, el tiempo que han llevado ensayando todos esos momentos que desde hace meses, ¿no? Llevan trabajando con sus bandas, trabajando con sus uniformes, trabajando los pasos, y creo que también aparte de esa gravedad o de ese compromiso, que es un compromiso real, el de las personas que pertenecen a las cofradías y a las que les debemos agradecer su testimonio espiritual externo, vaya, y de las bandas, pues yo creo que también el hecho de que procesionen tallas de una calidad imaginera y de una, sean las tallas del siglo XII como el Cristo de los Gascones, o las tallas del siglo XVI de Gregorio Fernández, la imaginería castellana, o sean las tallas más modernas del siglo XX, la verdad es que esa es también una historia artística, y esa solemnidad con la que se cuidan, por un lado artísticamente, los pasos, y por otro lado sabiendo que son expresión de lo espiritual, pues me parece que es un signo.
Bueno, Juancho, pues nada, espero que en esta semana calmes también un poco esos nervios, que seguro que saldrá todo bien. Invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan a esa catedral el próximo sábado para escuchar ese inicio de la Semana Santa. Y como decía Víctor García Rubio, el presidente de la Junta de Cofradías, esta semana, esperemos y seguimos también demostrando nuestra esperanza para que este año sí puedan salir las procesiones a la calle y que lo podamos vivir ya no solo dentro sino también fuera. Muchísimas gracias, Juancho, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora les vamos a dejar con el último cuento solidario de la campaña de Manos Unidas para este año, titulado Miradlos, están ahí, por Teresa Santos.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63 el lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido.
Los olvidados. Miradlos, están ahí. Bajo un manto grueso, pesado y gris, es la pobreza. Pero están con todo su derecho, porque este mundo también es suyo. Miradlos, están ahí. ¿Acaso no les veis? Quizá no hayáis bajado lo suficiente la cabeza o estéis mirando para otro lado. Son madres que paren, besan y amamantan. Son padres que acunan, acarician y abrazan. Miradlos, están ahí. Son manos pequeñas y ojos curiosos. Son pies descalzos que danzan y gargantas que cantan. Tienen hambre y sed y sueños rotos, porque no se duerme bien con el estómago vacío. Miradlos, están ahí. Ríen, lloran, odian, se enamoran. Tienen fiebre y dolor y miedo. Tienen frío, dudas, arrugas, miradlos, están ahí. Quieren tener ilusión, escuelas que les cuenten cuentos. Tienen nombre y rostro, dignidad y piel. Miradlos, están ahí, en las pateras, en la arena de la playa, en las alambradas, en las fronteras, sobre los bancos de los parques, bajo los puentes, miradlos, están ahí, en las colas del reparto, en las puertas de las iglesias, en las guerras y los terremotos, en los incendios y bajo los volcanes, miradlos, están ahí, dentro de los camiones, al borde de las carreteras, sobre la nieve, sobre la duna, en el campo, en el asfalto, miradlos, están ahí, a la hora de la comida, en las fotos de los periódicos, bajo la indiferencia, bajo el olvido, miradlos, están ahí, esperando el futuro, soportando el presente. Aunque os duela el paisaje, aunque cerréis los ojos. Escrito y leído por Teresa Santos.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Hasta aquí nos lleva el programa de esta semana. Yo me despido por hoy. Les espero dentro de 7 días aquí en Cadena Cope. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y que sean muy felices.